Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 29 minutos del mediodía este jueves 6 de junio del 2017 aquí en Montevideo, mayormente nublado, de 14 grados de temperatura en estos momentos, es la máxima de la jornada, la mínima 9 grados, se viene el viento, hay un descenso marcado de temperatura, parece que el domingo, lunes, martes y miércoles va a haber solcito, las más bajas va a ser, por ejemplo, ya mañana viernes 13 y 11 las extremas, bien pegaditas y bien bajas, el mejor día será ya el miércoles de la otra semana, pero miércoles y jueves de la próxima semana es increíble, jueves, viernes y sábado quizás llueva, pero la máxima podría alcanzar los 19 grados el día jueves con una mínima de 14 ese día. Habrá que ver, sol en el medio, lluvia la próxima semana y el viento y el descenso de la temperatura de estas próximas dos jornadas de viernes y sábado son lo que pautan el pronóstico extendido de Weather Channel para los días que siguen. Amigos, ya en la primera zona, de acuerdo al último relevamiento realizado, asciende ya a 4.185 el número de personas lamentablemente desplazadas en todo el país a causa de las inundaciones. De ese total, 1.301 son evacuadas y 2.884 son autoevacuadas. De las 4.185 personas desplazadas, 2.316 se encuentran en Salto, 1.551 en Paysandú, 311 en Bella Unión, 6 en San Javier y 1 en Fraiventos, Río Negro. De las 1.301 personas evacuadas, 1.052 se encuentran en Salto, 170 en Paysandú, 77 en Bella Unión y 2 en San Javier. Y de las 2.884 personas autoevacuadas, 1.264 se encuentran en Salto, 1.381 en Paysandú, 234 en Bella Unión, Artigas, 4 en San Javier y 1 en Fraiventos, Río Negro. Una situación angustiante, sobre todo porque se sabe que hoy, hay que ver simplemente entrando en el perfil de Twitter de Metsul, la inclemencia del tiempo en el sur de Brasil, Río Grande, es tremendo. Turbonadas, vendavales, lluvia copiosa, bueno, evidentemente la cota del río Uruguay arriba, ¿verdad?, de la zona limítrofe con Uruguay es altísima, ya está muy por arriba de los 10 metros, ¿verdad? Bueno, hay algunas fotos de uruguayana, les decía yo, que impacta verdaderamente, también se impacta lo que se está viendo en Salto.
Sí, claramente.
Impactante.
La rambla entera bajo agua, ¿no? Que es un clásico, ¿no?
Es un clásico. Nos decía también un oyente, que no sé si era salteño, pero estaba en alguna parte del mundo siguiéndonos a través de, bueno, nuestras vías de contacto en el planeta, en internet, decía eso, ¿no? Que la ciudad de Salto está un poco, efectivamente, ¿no? Tiene su rambla, todo allí, hacia el río Uruguay. Es toda una situación realmente muy compleja que ha llevado también a que estas más de 4.000 personas, y muchas de ellas, reclamen sus necesidades y reclamen también por parte del Poder Ejecutivo Comunal, bueno, tratar de buscar una solución, porque cambio climático de por medio, esto ya es algo bastante difícil de asimilar, y además en pleno invierno, ¿no?, con las temperaturas bajas que se están viviendo en estos días.
Sí, yo señalaba en las últimas horas, también el día de ayer, creo, que mucha gente opta por la cercanía al río, por el acceso al agua y a la alimentación que te puede dar el río, y alguien me apuntaba también, un salteño, creo que viviendo en el exterior también, que la gente en realidad lo que quiere es estar cerca del centro de
la
ciudad.
Está ahí, claro, es ahí.
Y en realidad, la diferencia, porque ya sea porque necesitas trabajo y estás cerca del centro de la ciudad, o porque necesitas comida y estás cerca del río, es lo mismo. La razón de vivir cerca del río es lo de menos. Hay una razón que va más allá de la lógica, es una razón que va más allá de la cercanía al río. No es porque el río es lindo.
No.
O sea, porque hay una razón económica.
Después hay razones económicas y después también es seguramente. No tengo idea concreta, pero sí me puedo hacer con sentido común, me puedo figurar el hecho de ver diferencia de precios. Realmente estás en el centro de la ciudad, hay todo un tema inmobiliario, etcétera, etcétera.
Claro.
Y bueno, es un gran problema.
Y la cercanía al río, por supuesto, también en Salto y en otras ciudades ribereñas, es una zona linda y donde generalmente la gente invierte en sus propiedades y son propiedades caras. Bueno. Están todas en altura, generalmente, las buenas propiedades
en Salto. Lamentablemente, ¿no?, vamos a seguir con esto, ya pasamos los 4.000 el número de personas desplazadas en todo el país y como está lloviendo hoy, esto baja recién para este fin de semana, o sea, toda esa agua que está hoy cayendo río Uruguay arriba y está aumentando las cotas del río Uruguay muchísimo, elevando muchísimo, y que aquí también van a pasar a 15 metros, todo va a llegar el fin de semana, o sea que este fin de semana también no es de descartar que aumente lamentablemente el número de personas desplazadas porque el río va a seguir aumentando su cota.
Y además sumarle el frío a todo. Sí, esto, sí. ¿No? Bueno, señores, mientras ocupaba cargos en ANCAP, el vicepresidente Raúl Fernando Sendic usó tarjetas corporativas de la empresa de ANCAP para hacer compras en tiendas de ropa, electrónica, librerías, supermercados y hasta muebles en Uruguay y otros países. Según el semanario Búsqueda, el uso que Sendic hizo de la tarjeta difiere en cantidad y también en el destino de su uso con el resto de los integrantes del directorio entre 2005 y 2016. Los demás jerarcas limitaron sus compras con tarjeta corporativa a gastos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo. Según los cálculos, Sendic pasó su tarjeta corporativa más veces que todos los otros directores juntos.
Sí, lo que le decía yo, ¿no? Sumás a lo de Riel, lo de Amaro, lo de Camille, en fin, lo de Martínez, y supera el gasto que hizo Raúl Sendic. Entre los años 2010 y 2013 la usó 320 veces por una variada lista que suma los $3,420 y unos $29,493 pesos uruguayos, lo que da, en definitiva, una suma aproximada, bueno, en torno de los $5,000 al día de hoy, ¿no? El cambio al día de hoy de los gastos realizados. Raúl Sendic gana, recordemos, es el top, en el top 3 está número 1. Es el sueldo de la función pública más abultado. Gana entre sueldos y partidas 564.000 pesos uruguayos por mes. Gana más que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que es el que está en la posición número 2, y más que el propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que ha vuelto al Uruguay precisamente en esta jornada para encontrarse con...
Debe estar re contento.
Súper.
Debe estar re... Debe haber mandado prohibir fumar en algún lado. Sí. Hay que decir que cuando era presidente de ANCAP seguramente el ingreso era menor, pero debía andar en los 250, 300 mil pesos, ¿no?
Sí, sí, tampoco creo que fuera para desdeñar, ¿no?
Y no, yo te agarro de presidente de ANCAP.
Bueno, en semanario de búsqueda accedió a los estados de cuenta de las tarjetas Visa del Banco República que recibieron los jerarcas. El intendente Daniel Martínez, cuando fue presidente de la petrolera, hizo 19 compras en 3 años, 5 restaurantes, 3 estadías en el extranjero, 9 inscripciones a eventos y 2 compras en el duty free por unos $42, lo que decía Juan en la introducción del programa. Esto fue en el año 2005. Uno de los directores de ese momento, Germán Riet, pagó 3 inscripciones a congresos, 2 compras de combustibles para viajes al interior y un almuerzo en el restaurante La Corte.
Es para lo que uno imagina que
claro,
está, ¿no?
Claro.
Sendic hizo un total de 76 pagos, de los cuales 39 fueron comidas en restaurantes locales e internacionales, 20 cargas de combustible, 5 estadías en hoteles y 2 pagos a Antel. El resto de las compras son básicamente en tiendas de ropa y compras en duty free, en free shops, ¿no? Claro. El detalle de los estados de cuenta a los que accedió búsqueda indica que el vicepresidente gastó en Pharmacity de Argentina, en el duty free de Panamá, que parece que es un espectáculo, el de Argentina, el de Italia y, por ejemplo, en la tienda John Reed de Montevideo. Compró también en las tiendas italianas Blue Sand y Chisalfa Sport, que está buenísima, les digo desde
no
ya, en Tommy Hilfiger de Panamá, que debe estar muy barato, porque viste que viene que sin impuestos, ¿no? Y en 2 locales de Venezuela, Iniciativas y Sportland. Para el doctor Diego Durán, que acusa por estas horas de un delito de abuso de funciones a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, este caso, el de Raúl Sendic, es análogo. Escuchémoslo.
Yo tengo la convicción personal que esa conducta es una conducta arbitraria y podría caber dentro del delito. Corresponde que un juez la impute y que un fiscal lo pida, pero sin lugar a dudas podría hacerlo en el punto de vista que es una decisión arbitraria y que por tanto va en perjuicio de la administración. Va en perjuicio de lo que es la caja de la administración, porque yo estoy gastando dinero de manera arbitraria y más cuando son gastos que no están relacionados con el servicio, que no están relacionados directamente con lo que puede ser una comida, una cena, una conferencia o algo que es en virtud del cargo que ostento, sino que tiene que ver con gastos que... de free shop, gastos que no son relacionados. Ahí es cuando, incluso si vamos a analizar también la moral del funcionario, es decir, bueno, ahí el gasto que pasa la tarjeta personal, etcétera.
Durán dijo a Rompecabezas que incluso si Raúl Fernando Sendic hubiera devuelto el dinero, estaríamos frente a un delito, claro. Ya que la ley solo ampara a texto expreso a quien libera un cheque sin fondos a devolver el dinero como forma de exculparse del delito. Solo en ese caso, si uno roba un peso y lo devuelve
ya
después,
lo robaste
igual.
Ya lo robaste, aunque lo devuelvas. Pero escuchemos a Durán.
Y si se derroba el delito de abuso de funciones, todos esos casos quedan impunes. Pero aparte, más allá de la devolución del dinero, que habría que ver si existe una norma habilitante que permita la devolución del dinero, que tengo entendido que está prohibido por ANCAP, y que no existiría norma que permita la devolución del dinero. Y lo que pasa en los casos penales, y acá voy a un poco a la praxis de la academia, en estos casos lo que ocurre es que los jueces, el delito existe, procesan, y después lo que hay es una especie de reparación del mal, del dinero, no va a prisión, se procesa sin prisión, o se toma otro tipo de medidas, pero el delito no, la única forma, o sea, el delito existe. No se puede, porque usted pague o porque usted repare o porque le pague a la víctima, le levanto el delito.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, fue denunciada penalmente junto a otros jerarcas de la cartera por abuso de funciones, según informó esta mañana el diario El País. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Especializado de Crimen Organizado, por quien escuchábamos, el abogado penalista Diego Durán, quien sostiene que la jerarca utilizó 800.000 pesos uruguayos en boletos para jóvenes estudiantes de Canelones, integrantes de una ONG, una organización no gubernamental, que no son funcionarios de la cartera. Durán le explicó a Rompecabezas que si se procesó a integrantes de la Marina por canjear chalecos salvavidas por regalos de fin de año, pese a que hay una legislación que les permite realizar este tipo de canjes, se configura jurisprudencia para juzgar en este caso a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi.
Es un criterio totalmente arbitrario. Y bueno, y después a quién se lo doy ese gasto también, pues se lo puedo dar a tal ONG o a la otra ONG. Porque a determinadas personas le pago los viáticos y a otras personas no le pago los viáticos. Partimos que, o sea, borramos la ley y borramos los principios del derecho administrativo de manera rotunda. Y hoy, con el delito de abuso de funciones vigente, no tengo ninguna duda que esto aplica. Y aplica porque el crimen organizado procesó por delitos similares a los funcionarios de la Armada, que incluso tenían ley habilitante, los casos de los funcionarios de la Armada, los procesaron por una situación similar, que incluso tenían ley que les permitía hacer canje, igual tomaron decisiones arbitrarias y los procesaron. O sea, existe jurisprudencia sobre el tema. Entonces, llama la atención que hoy ahora se quiera derogar el abuso de funciones. La verdad, llama poderosamente la atención.
Mientras tanto, el senador y expresidente de ALUR, Leonardo de León, y el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, entre otros, fueron citados por la jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrie, para que declaren sobre presuntas irregularidades en la empresa subsidiaria de ANCAP y en la exportación de crudo a nuestro país.
Bueno, y todo esto con el telón de fondo de la votación, ¿verdad?, del Frente Amplio, que solo con sus votos aprobó por 16 votos, específicamente contra 15 en el Senado, la derogación del delito de abuso innominado de funciones. Ahora va a pasar a diputados, donde la coalición no tiene las mayorías para aprobarlo tal como está redactado, ya que hay sectores oficialistas que reclaman modificaciones. Durante el debate, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, anunció que si el delito es finalmente derogado, comenzará una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum en el que la población deberá decidir si quiere combatir la corrupción o derogar el delito. Esta será mi última contribución a la política, dijo el parlamentario.
Lo que voy a hacer es salir a juntar firmas para interponer el recurso referéndum previsto en el artículo 79 de la Constitución de la República. Para preguntarle al pueblo uruguayo si está de acuerdo con esto, si quiere combatir o no la corrupción, si quiere impedir que se legisle con nombre y apellido. Tengo cierta experiencia, me va bien cuando junto firmas, no cuando junto votos, pero por lo menos las firmas las voy a juntar. Y le voy a proponer a mi partido, que no lo sabía, y a los otros partidos, les voy a proponer que salgamos a juntar firmas.
Bien, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, señaló que la existencia del delito de abuso de funciones no es apoyada por ninguna cátedra de derecho penal, ya que su redacción no es específica y tampoco señala cuál es la conducta que se sanciona. Se le trata de generalista a este delito. No obstante, agregó que no viola el principio de legalidad y es una herramienta que ha ayudado a preservar la integridad y la transparencia.
Quizás el mejor camino a la larga sea la sustitución de esta figura delictiva por una figura más precisa. Normalmente se apunta hacia el enriquecimiento ilícito como figura sustitutiva.
¿Eso se utiliza en otros países, por ejemplo?
Se utiliza en otros países y con buenos resultados.
Bien, amigos, se ha hablado mucho y se sigue hablando, ¿verdad?, en las redes sociales a propósito de esto, de la derogación, ¿verdad?, del delito de abuso innominado de funciones. Leía, por ejemplo, el colega Gabriel Pereira decía: votan leyes buscando dar señales políticas. ¿Qué señal creen dar eliminando el abuso de funciones? Podrían penar el enriquecimiento ilícito. Mucha gente está pidiendo esto. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, se configura cuando el servidor público no puede acreditar un legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de bienes a su nombre o de aquellos respecto a los cuales se conduzca como dueño en los términos de la ley vigente. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque existe el testaferreo, o sea, existe el testaferro, no necesariamente está todo a tu nombre. No es lo mismo. El abuso innominado de funciones es específico del manejo de los funcionarios sobre los dineros públicos, en tanto a que si detecta que hay una arbitrariedad, por ejemplo, Fernando Caloia, Fernando Lorenzo, en el aval a Cosmos, ¿no? Uh-huh. Por parte del Brunagate. Ahí hay una por algo están procesados, ¿no?, por este delito. O sea, se configura una acción arbitraria que finalmente termina en perjuicio económico del dinero público. Eso es una cosa. El enriquecimiento ilícito es otra, que estaría bueno que también se tipificara el delito de enriquecimiento ilícito, pero que muchas veces se diluye en la responsabilidad por el testaferreo. El abuso innominado de funciones es específicamente de lo que estamos hablando. Gente que, como, y yo me adhiero a la tesis de Durán, como, y usamos un poco, bueno, jugamos con el, es el segundo nombre, de Raúl Fernando Sendic, de la ley Fernando, efectivamente es eso, o sea, es perjuicio en contra del Estado en el manejo del dinero público. Eso es una cosa y después enriquecerse es otra, ¿no? Que además hay que demostrarlo, o sea, no es que una cosa suplante a la otra, son dos cosas distintas. Podés tenerlas, podés derogarlas, podés fijar el delito de enriquecimiento ilícito, pero son dos cosas distintas, que nadie se crea que una o es una o la otra la puede suplantar. No es lo mismo, no claro. Es lo mismo.
Carlos Peláez en su muro de Facebook estaba señalando que, bueno, que en su momento Blancos y Colorados también trataron de derogar esta ley en circunstancias en las cuales podía, digamos, protegerse a alguno de sus integrantes. Pero la ley se mantuvo. Sí. En ese caso, por fuerza del Frente Amplio. Sí. Hoy por hoy son los otros partidos los que están haciendo eso. Sí. Y en realidad, creo, me parece, y si juzgo por los mensajes que le ha llegado a la gente de Suena Tremendo, está todo el mundo de acuerdo en mantener esta ley.
Claro, además con el entorno de corrupción que hay en la región, en el continente, en el mundo, en fin. Claro. La verdad es que la clave pasa ahora por el pasaje por la Cámara Baja, por diputados, ¿no? El voto 50. ¿Estará Gonzalo Mujica para votar allí, formando todavía parte del Frente Amplio, por lo menos reteniendo la banca que hoy tiene dentro del Frente Amplio? Porque allí no llegan con los votos, porque creo que, si mal no recuerdo, Rubio de Unidad Popular se había dicho que no iba a acompañar, ¿verdad?, de esto. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque evidentemente todos sabemos que Gonzalo Mujica, estoy conjeturando, pero no creo que estén muy lejos, va a pasar al Partido Nacional. Ahora, la estrategia es que abandone la banca antes de esta votación o después, porque es muy distinto. Si abandona antes, yo voy a hacer la lectura de que la mayoría del Partido Nacional intenta de que se derogue el delito de abuso innominado de funciones. Si se queda y permanece, va a ser una muy buena señal, porque, bueno, a todas luces, por más que apoyen o no la mayoría del Partido Nacional o no, son conjeturas que yo estoy haciendo, e incluso la interna del Frente Amplio, la señal que se le envía a la gente es realmente muy, pero muy mala.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, algunas breves antes del deporte. Está en riesgo el abastecimiento de gas a granel y de supergas a empresas y hogares debido al deficiente suministro desde ANCAP, según alerta fuentes del sector gas licuado de petróleo en un comunicado de prensa. La situación, que se extiende desde abril, se intensificó en las últimas dos semanas con nuevos cortes no anunciados por ANCAP que llegaron a la interrupción absoluta del suministro de gas. Esto determinó que numerosos hogares y empresas como secaderos, granjas, avícolas e industrias se encuentren en un punto crítico y revistan riesgos de daños operativos y pérdidas económicas, indica la información, así que hay que estar atentos. Y también consignemos que, por su parte, las estaciones de servicio se quedarán sin combustible este fin de semana si es que se mantienen las medidas anunciadas por los trabajadores en la planta de La Tablada. Esto, según le explicó a la mañana del espectador el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. En los últimos días, bueno, la distribución de combustible fue afectada por este recorte en el horario de entrega.
Viernes de la semana pasada para adelante ya hay estaciones que se han quedado sin combustible, se quedan un día, reciben al otro, algunas se han pasado dos días sin combustible, vuelven a recibir. ¿Qué es lo que está pasando? Las medidas que está tomando la Federación de trabajar ocho horas, las ocho horas sin horas extras, hace que igual a las 11 den los últimos números, los camiones que no volvieron para cargar antes de las 11 no entran a cargar, cargan los que quedaron adentro de las bahías y terminan su horario, eso es de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Se está sacándose a menos cantidad de litros de combustible que no alcanza para todas las estaciones. Lo que a partir de hoy, si siguen las medidas que están programadas, la situación se va a complicar el fin de semana, ¿no?
Claro, y es lo que está anunciado por parte de la Federación ANCAP, que las medidas se van a profundizar hoy y mañana.
Hoy y mañana, exactamente. Hoy trabajarían 4 horas y mañana no trabajarían. Esto significaría que hoy sacaría muy poco combustible para las estaciones que ya tienen muy poco combustible y algunas que no tienen, lo que haría que estaciones ya se empiecen a quedar sin combustible mañana, que no trabajarían, el sábado y domingo no abren, o sea, no habría combustible en el pasillo.
Qué golonqui y todo, ¿eh? Bueno, seguimos.
Ah, todo precioso.
Sí, sí.
Welcome to you, sí. The Tercer World, decía.
Sí, ¿no? La canción. Sí.
El Sindicato de Funcionarios Penitenciarios realizó ayer un paro de 24 horas en las cárceles femeninas de Montevideo tras una agresión sufrida por 3 funcionarios, según confirmó al diario El País la delegada de este gremio, Joana Correa. La sindicalista destacó que en los últimos 3 meses hubo 15 actos de violencia de este tipo. El último caso ocurrió en la tarde del martes, una interna que atraviesa un embarazo de riesgo, agredió a una funcionaria a golpes de puño y patadas. Lo mismo hizo con otros 2 trabajadores.
Y unos 60 cirujanos del Hospital de Rivera denunciaron este miércoles que no cobran sus salarios desde hace 5 meses y aseguraron que la irregularidad podría afectar a más de 60.000 usuarios de ASE. Terrible, ¿eh? La situación de los cirujanos fue dada a conocer por el Sindicato Anestésico Quirúrgico, que señaló que el Hospital de Rivera es el centro de salud con mayor actividad quirúrgica del interior del Uruguay. Estaremos actualizando.
Bien, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que las amenazas que recibió el fiscal Gustavo Zubía y el juez José María Gómez aseguró que este tipo de situaciones se producen hace mucho tiempo en el sistema y dijo que el que lo hizo público está boicoteando la investigación.
Lo que ha surgido ahora es la información sobre amenazas que hace años que existen. Ahora existe más información sobre eso, pero hace mucho tiempo que ese tipo de situación se produce en nuestro sistema. Hay 2 organismos, uno en la Jefatura de Policía de Montevideo, otro en el Ministerio del Interior, que planifica la protección y lo hace generalmente a pedido de parte o a veces la sugiere y requiere la conformidad del que tiene que ser protegido. Pero eso existe y generalmente se trabaja con la Fiscalía y con la Suprema Corte. Bueno, eso salió hoy en la prensa. A mí no me consta que sea así. Si es así, el que lo hizo público está boicoteando la investigación.
Vamos a boicotear cosas, Figares. Sí. Hay 17 magistrados, siempre el mensajero, ¿no? Sí. La culpa del mensajero, claro, claramente. Claro. ¿Cómo vas a traer el mensaje? Claro. Hay 17 magistrados con custodia policial. El fiscal Gustavo Zubía, uno de los últimos amenazados, se mostró molesto con la filtración de información que hizo el propio fiscal de corte, Jorge Díaz, sobre los hechos, pues, según él, frustra el procedimiento en el que venían trabajando para aclarar distintos hechos delictivos. En el caso de Zubía, lo nombra directamente al fiscal Díaz, específicamente, no habla genéricamente de quién reparte la noticia, ¿no? Díaz, por su parte, desestimó toda relación entre la próxima entrada en vigor del nuevo Código del Proceso y las amenazas contra algunos jueces y fiscales trascendidas en las últimas semanas.
Las amenazas que se han dado en esta última semana, o yo prefiero hablar de situaciones de evaluación de riesgo que estamos teniendo en estas últimas semanas, no las quiero minimizar, son importantes, hay que atenderlas y hay que tomar todas las medidas, y es lo que hemos hecho. También han existido en el pasado. Y estas situaciones de riesgo se están dando con este código. La implementación del código no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es decir, pretender atribuirle a la entrada en vigencia de un código que todavía no entró en vigencia, situaciones que se están dando hoy, parece un absurdo realmente. Y yo creo que forma parte de la resistencia de la que estábamos hablando hoy. En todos los casos siempre han sido episodios aislados, por suerte. Nunca ha existido un comienzo de ejecución material que se concretice, pero es nuestra obligación tomar todas las medidas y todas las precauciones. La forma de cómo se detectó el riesgo, yo creo que nosotros no nos vamos a referir a ella porque no queremos perjudicar la posición de la Fiscalía en juicio y no queremos perjudicar el avance de ninguna investigación. Vuelvo a repetir, detectamos situaciones de riesgo, tomamos las medidas necesarias y seguimos trabajando con normalidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.